Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Tiempo de toros en su dial. Un lunes más, bienvenidos al programa taurino de Hispanidad Radio, cuando es 25 de enero de 2021. En la técnica, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
Como siempre, muy buenas tardes, bien hallado y feliz semana.
Y la tertulia en la mesa, hoy ausente José Antonio Hernández Papa Mora por cuestiones laborales, que está el COVID, quizás hasta la bandera en Huelva, lamentablemente. Don Esteban Fernández Fernández.
Hola, buenas tardes. Me reía lo de feliz semana, ¿no? Porque por lo de... Me refiero por cómo empezamos ayer domingo, ¿no? Hombre, por la parte deportiva estamos hablando.
Es natural, ¿no? Por la parte del COVID y todo.
Sí, sí, en general, que hay que tener, yo qué sé, un punto más de moral de cada uno de nosotros. Tenemos que sacar nuestra fuerza de donde tenemos, nuestro puntito ahí para decir, venga, otra semana más. Y cuando yo venía para acá, lo venía pensando, digo, tiene hueso venir ahora a ponerte a hablar de toros, pero digo, pues mira, hay tanta gente que está en casa que muchas veces se refugia en la radio para decir, voy a escuchar a ver que algo que me guste, algo que me entretenga, porque son después tantas horas en casa pensando en lo mismo, dándole vuelta a lo mismo, y cada vez que ponemos la prensa te hablan de lo mismo. Y un momento que te machaca,
¿eh? Bueno, te aleja un poquito de todo esto, ¿eh?
Sí, aunque, sí.
Entre comillas, porque claro. No nos podemos alejar a nadie, claro. Ni nos podemos dejar de, no podemos dejarnos de olvidar, ¿no?
Sí,
pero sí, sí, es verdad que quitarnos un poquito de toda la información, sí, eso no quiere decir que no vamos a evitarla, pero
claro. Bueno, no, pero te haces daño, ¿eh? Todos los días, todas horas, viendo lo mismo, escuchando lo mismo, psicológicamente, a lo mejor no, por suerte no lo tienes, pero también te toca, ¿eh? Oye, que es que eso no está contabilizado, ya, no está, ya, pero...
Ya lo decía yo el otro día, ¿no? Ya es que antes no te dabas cuenta porque había 40, 60, no te llegaba. Sí. Pero ahora con 500, 400, 300 ya son muchos los amigos,
claro.
Muchos de los conocidos que...
Ya tienes gente conocida.
Eso,
que te...
ahora
exactamente.
Sí. Ahora no sé, los que están por ahí que no se lo creen. No sé, no tendrá a nadie que
bueno,
no
haya, tú sabes, venido. Que en la sociedad hay gente para todo, ¿no? Y donde viven millones de personas tiene que haber gente para todo. Eso es, prácticamente imposible de quitar, ¿no? Que tú digas blanco y vayan 10 millones para allá y haya 3 que vengan para acá. Es que eso es imposible de llevarlo a la práctica.
En fin, hay que aislarse un poquito esta horita nuestra, ¿no?
Ese es el tema.
Aunque sea con dificultad, porque también la actualidad taurina se ve muy mermada, ¿no? Por la pandemia. Pero en fin, bueno, que hay poquito a poco. Mira, una noticia que tiene relación, ¿eh? La aportación del toro a la vacuna española contra el COVID, que han hecho unos virólogos españoles, ¿no? El Consejo Superior de Investigación Científica contra el SARS del COVID.
Sí.
Y tiene que ver con los toros, ¿no?
Sí, bueno, la vacuna española, a ver, eso la lleva el Consejo Superior, pero claro, la dotación económica que yo he leído no es que se dé risa, porque no es tema para reírse, son 700.000 euros. Con eso, como tú comprenderás, imagínate tú el desarrollo de la vacuna nuestra, cuando nada más que la de Pfizer creo que lleva gastado 2.000 millones. Fíjate tú, imagínate. ¿Que tú qué te referías? ¿Que un ganadero hizo una suscripción?
Exactamente,
su ganadería, para recaudar un dinero, y ese dinero lo ha dedicado para el Consejo Superior para completar esa ridiculez de inversión que pongamos 700.000 euros en desarrollar una vacuna, imagínate.
Bueno, pero mira, que en otros sectores también nos dieron cuenta.
Ah, no, nadie se ha acordado
de... Y el mundo del toro ha hecho una aportación en la investigación.
Claro. Es que todo en esta vida es así, ¿no? Muchas veces, ahora cuando hablamos de los demás países, todo el mundo ahora mira Israel. Evidentemente, no, de que lleva ya el 30% vacunado y cosas por el estilo, pero claro, nadie cae que Israel ha invertido en esa vacuna. Entonces, lógicamente, pues bueno, su país va más avanzado en ese tema. En fin, son temas que todo tiene su ida y vuelta. Tú te comentabas la ganadería, oye, pues una gran idea de aportar dinero y ese granito de arena, porque lógicamente...
Y ha sorteado una cabeza de toro y varias cosas y ha recaudado más de 1.000.000 de pesetas, ¿no?
Exactamente, sí, los 6.000, 7.000 euros y lo ha dedicado al Consejo Superior, ¿no? Oye, pues mira, pues en este momento de tanta... Eso ya lo hizo hace unos meses, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas que después, fíjate, el mundo taurino, que está los ganaderos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hace unos meses, después del verano, pues la cantidad de labor que hicieron para recaudar fondos para la ayuda del sector, ¿no? Y bueno, y hubo muchas ganaderías que estuvieron trabajando ese tema, ¿no? Fíjate sí, que ellos están para que se les ayude a ellos, y eso sin contar lo que nos ha venido ahora en diciembre con la nieve,
con la filomena
de turno, eso sin contar, ¿no? claro.
Juan y San Sebastián, nada, otro año también, ¿no?
Nada, la función principal y nada, han cortado el rollo también con nuestro patrón, ni actuaciones ni actos así como la entrega de la medalla, todo eso está suspendido. Así que hay que ver cómo hemos empezado el año, pero que terminamos, ¿eh? Entre la nieve, ahora los terremotos...
La tercera ola que dice, sí, ¿no? La tercera ola que va a superar a la primera.
Todos los lunes decimos como broma para romper un poquito, ¿no? La famosa maldición. Sí, lo que nos faltaba eran los 50 terremotos que llevan ya en Granada y alrededor.
60
bueno, hombre, pues 50, 60 y mañana son 70. Sí, pero que se junta todo, ¿no? Bueno, es que ahora vamos el efecto contrario. El año pasado se salvaron los festejos de enero, febrero, marzo, porque empezó a final de marzo, y se pudieron salvar algunos de agosto, septiembre, sí, y esta vez al revés. Están bloqueados los de enero, febrero, marzo, abril, eso está prácticamente bloqueado, y claro,
a ver
verano cómo viene, ¿entiendes? Para que se puedan salvar los del verano.
Sí, Olivenza, Valdemorillo, fueron las primeras ferias del año,
claro.
A Falla ya no llegó.
Ya, no, claro, estamos hablando del 8, 9, no 10 de marzo del año pasado.
Y fueron muy pocos los festivos que pudieron celebrarse, ¿no?
Claro.
Lamentablemente.
Mira, este año, mira, cosa curiosa, ya ha salido el calendario de Ciudad Rodrigo, del carnaval taurino de Ciudad Rodrigo, que han escogido la fecha del 2022. Ojo, la del 2021 evidentemente está súper suspendida, ¿no? Pues ya se han reunido para coger la fecha a final de febrero o marzo del 2022.
Sí.
O sea, escogiendo ya la del año que viene, porque mire, la de este año no dicen ya que se retrasa y se aplaza y...
Quisiera también dar, ¿no?, una nota bonita, ¿no?, que encontraba que Hispanidad Radio, a través de su Facebook por lo menos... Está con los carnavales, que también ya atacaba, ¿no? Y está retransmitiendo un poquito, haciendo un revival,
bueno,
¿no?
Retransmitiendo porque veo que las televisiones, las locales, están toda la noche repitiendo varios concursos de sus grabaciones de todos los años. Y bueno, sí que he querido compartir las fotografías, imágenes, ¿no? Algún vídeo antiguo. Pero cositas que tengo...
Pero para mantener también,
sí,
la llama del carnaval,
claro,
¿no?
Claro, que estamos en esta época, ¿no? Y la verdad es que nosotros también echamos de menos esas noches de teatro y todas las cosas, ¿no? Donde nosotros participamos. Es una pena, una lástima, pero bueno, por lo menos ahí está, hacemos algo.
Y la Semana Santa también se prevé también que no habrá, ¿no?
No.
Bueno, no,
eso está claro ya.
Eso está suspendido, oficialmente está suspendido.
Ni Feria de Abril, ni Semana Santa, ni nada. Y el Rocío tampoco, así que nada. Así que este año igual que el año pasado.
Sí, digamos, pero además el sistema ahora mismo es más duro todavía.
Ahora mismo es más duro.
Los números de ahora no son los de antes. La tercera es más fuerte que la primera.
Lo que pasa es que la economía creo que tampoco... Aunque está muy muy tocada, pero no la están tocando como cuando se cierra todo... así que estamos avanzando, vamos tirando y...
Bueno.
Y eso es lo que está intentando tratar el gobierno de no.
Sí, pero lo que van a mandar son los números. Mira, Almería ha cerrado ya todo el comercio, cerra todo. O sea que si los números van subiendo, en una semana o dos es posible que nos toque la parte dura. Así que, bueno.
Según los expertos, creo que ya a final de esta semana o la primera ya empieza a bajar, ¿no?
Total.
Hay que esperar, ¿no? Esperar, no queda otra, ¿no?
No, es que aquí estamos atados de pie y mano. La única solución que se ve y se debe vislumbrar siempre es, en este caso, las vacunas, que puedan llegar en cantidad suficiente y que seamos capaces, cosa muy difícil, de organizarlo. que seamos capaces de organizarlo, porque claro, yo esta mañana estaba viendo, he ido estudios e imágenes de cómo lo hacen en Israel, pero Israel no se puede comparar a España en lo que está habitando económicamente.
Son menos habitantes también.
Son menos habitantes, no, pero es que ellos además, ellos lo organizan. Es decir, por ejemplo, tú fíjate, centros comerciales, no hospitales, no por una vacuna, un hospital, centro comercial por la tarde, tú vas en 5 minutos, entras 5 minutos, tú 5 minutos te esperas por si pasa una reacción y a tu casa. Dice, en 10 minutos entra un señor que tiene la hora cogida a las 5, no puede llegar a 4:30 ni 5:30. Y así han vacunado el 30% de la población en 20 y tantos días. Es una organización de un país diferente, distinto a los nuestros. Por eso he dicho que seamos capaces de organizarlo, como repartir las vacunas, porque así sabemos cómo ha pasado, bueno, aquí, lo que ha pasado aquí.
Como lo están haciendo en América, ¿no? Con cola de coche en los aparcamientos y
como en el McDonald's.
Exactamente, con la ventanilla le meten la
uva. Bueno, aquí también hacen
bueno, las PCR. Hoy hay que decir que hay menos, que son muchos.
Se llama autocovid, ¿no? Sí. Las PCR que han hecho en Huelva también desde el vehículo.
Sí. Bueno, que digo que hoy es menos. Hoy, día 25, son 345 los contagiados. Es decir, que en días atrás eran 400, 500, en fin, ha bajado un poquito, por lo menos, aunque son muchísimos, pero han bajado. Pero
sí, los picos.
Pero sí que hay gente que está sufriendo más, ¿no? Tenemos 20 en la UCI, que son los que tenemos que estar muy pendientes a ellos, ¿no? Hoy ha fallecido también uno, así que todo esto... Pero se recupera muy poca gente, lo que estoy notando.
Se alarga un poquito más.
Sí, la recuperación, se recupera también 34 nada más, y llevamos una cifra de cada día de 400, 500 y se recupera más que 34. Así que la gente está ahora mismo confinada, recuperándose en casa, y bueno, esperemos que esta cifra pues siga bajando, veremos mañana.
Autoconfinada. Bueno, de la semana pasada tuvimos un programa muy intenso con Juan Ramón Romero de Canal Sur, que nos comió todo el programa. Había que también aprovechar, ¿no?, el filón y la oportunidad de tener a un señor de su entidad en los micrófonos de Hispanidad Radio. Y dejamos en el tintero a Pepe Doblado, que es también una de las propuestas que teníamos pendientes para hablar del toro en el campo en el invierno, Esteban, que es un tema muy interesante, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Siempre ha sido un tema importante y entonces este año se ha duplicado el interés, ¿no? Porque a raíz de lo de Filomena, pues prácticamente los portales taurino y por las noticias que nos llegaban, nada más que veíamos ganaderías pasándolo mal, ¿no? Sobre todo en la zona central, Castilla, León y Castilla-La Mancha, ¿no? De donde han afectado más, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que es lo que más o menos ha podido tener, a lo mejor que ha tenido Salamanca siempre a lo largo de su historia, que rozar los menos 20 o menos 20 y tantos, ¿no? En las zonas que se ha dado en Albacete, las zonas más bajas de Albacete, sobre todo alrededor del río Tajo, que es donde ha pegado más fuerte, ¿no? Entonces, claro, eso normalmente no se ha visto casi nunca, ¿no? Por los famosos datos de los...
El cambio climático, ¿no?
70 años. Hombre, puede ser, ¿no? Evidentemente. Pero claro, un ganadero ni nadie había visto eso, ¿no? Y eso pues ha traído unas consecuencias de que al no estar nosotros preparados, pues bueno, nos ha cogido pues lo que nos faltaba, ¿no? En fin, eso es un tema que ahora, lógicamente, nuestro buen amigo pues nos irá ampliando un poquito de cómo ha afectado el tema ganadero, el tema del invierno tan duro que estamos pasando pues en la ganadería de nuestra zona, a ver qué nos comentan, ¿no?
José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido al pasillo, es un placer para nosotros contar contigo todos los años de vez en cuando.
Igualmente para mí, sabéis que me tenéis a vuestra disposición para cuando me necesitéis o tengáis alguna consulta conmigo.
Así es, estabas comentando antes fuera del micrófono, Pepe, que nosotros sepamos, eres el único mayoral que ha sido matador de toros, ¿no? ¿Conoces a alguien?
Sí, pues realmente sí conozco a alguien, ¿no? No sé si es el único igual que en mi caso, pero sí conozco a Valderrama.
¿Domingo Valderrama?
Sí, Domingo Valderrama está en una ganadería. No sé decirte exactamente ahora mismo en cuál... no le pongo ahora mismo la ganadería al Hierro.
Y por ahí por Utrera, ¿no? Por Sevilla.
Sí. Sí sé que está... vinculado en una ganadería de mayoral.
Sí, y otra pregunta que se hace muchas veces a la afición de vuelo. ¿El nombre de la Ruiza de dónde viene, Pepe? ¿La finca donde pastan los veraguas de Pito de Alcalá?
Lo de Hacienda de la Ruiza, bueno, realmente lo que es la finca, el cortijo y tal, era de Soto, de que se apellía, era el apellido de este hombre que compró aquello y que hizo aquello, ¿no? De hecho, se le puso al dolmen de Soto por su apellido, o sea, porque se encontró dentro de la lobita, de la finca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y yo no te sé decir el por qué Hacienda La Ruiza, ¿no? Pero que bueno, que siempre ha existido tal cual está todo y lo dejó ese hombre cuando se lo vendió a don Tomás Prieto de la Cal.
Sí, sí, sí. Vamos, no sabemos, en verdad, la etimología de ese nombre, ¿no? Al menos la señora de Ruiz o algo así, pero no, tampoco...
No lo sé, la verdad
que
no lo sé.
La verdad que es un nombre curioso, ¿verdad?, dentro de los cortijos del Toro Bravo, ¿eh? Sí. Y que suena con fuerza, las Ruizas.
Sí, además es curioso que si se pone a buscar un nombre así, ¿verdad?, no que llegue y que tenga esa fuerza, no lo encuentra, ¿no? Y es verdad que sí lo tiene.
Sí, señor. Además, se reconoce prácticamente, bueno, el aficionado, ¿no?, dicen varios, es que la finca de vuelo come uña también suena mucho, de seguida lo relaciona uno con los cuadris y de ahí de Andilla también, ¿no?, de las tierras de Cádiz, Esteban. Hay mucha ganadería con nombre que el aficionado lo ubica rápidamente.
Hola, buenas tardes, soy Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Sí, Esteban. Antes me lo comentó Pepe, dijo, vaya pregunta te vas a hacer, la primera, que dónde viene Ruiz, es cosa más rara, ¿eh? Es complicado el nombre, ¿sí? Es difícil, bueno, total, lo mismo. Bueno, pues nada, la primera pregunta también te va a sorprender. Oye, ¿cómo está Zampabollo y Jardinero?
Ah, pues está estupendo, la verdad que... Bueno, Zampabollo es el hombre vive feliz, ¿no?
Porque vive feliz, ¿no?
El hombre está siempre con sus cuidos y tal. Es el que realmente, pues...
Os cuida, ¿no?
Está en la puerta del cortijo todos los días haciendo de guardián, que es su tarea. Y la verdad que se porta bastante bien, ¿no? Enseguida se sabe cuando llega alguien al cortijo, ¿no? Porque... El hombre, pues, suena fuerte, ¿no?
Sí. Vamos a poner a los oyentes un poquito en situación a orientarlos. Zampabollo es el mastín, ¿no?
El mastín que está en el arco, ¿no?, principal de la entrada al patio de la Ruiza, ¿no?
Sí.
Del cortijo. Entonces, es muy curioso porque últimamente, pues, hemos tenido un becerro que, bueno, pues, cosas que pasan en el campo, ¿no? Pues la madre es primeriza y bueno, y algunas veces con el tema de las tormentas, de las lluvias que hemos tenido, pues se despistan un poco, se mudan de sitio. El becerro normalmente se queda dormido en un sitio donde la madre lo deja, y por la climatología o por lo que pase, pues se cambia de sitio, y bueno, esas vacas primerizas pues le cuestan trabajo y igual no lo cogen, ¿no? Entonces pues decidimos de llevarnos el becerro al cortijo, como otras tantas veces nos ha pasado, y intentar echarlo para adelante pues con el biberón, ¿no?, con la leche en polvo, y de hecho pues está fantástico, va muy bien. Jardinero es este becerro que hablamos, que bueno, que Zampabollo el hombre, como lo tiene por allí por el cortijo, pues de vez en cuando le va a echar la visual al becerro, ¿no? Y es muy curioso, ¿no?, porque bueno, no le hace nada y parece que son
hermanos, ¿no? Vamos, parece que son hermanos.
Sí, bueno, es que se no sé, hay una conexión especial porque, claro, este perro no es el primer becerro que ve en el cortijo criarlo a leche, ¿no? Entonces, oye, ya él sabe de qué va la historia, ¿no?
Claro. ¿El mastín ya es adulto o es...?
Sí, es adulto, sí. El hombre, además, es que, como todo el mundo sabéis, un mastín es corpulento y tal,
sí,
y
sí,
al lado
sí.
De un becerrito, oye, da miedo verlo, parece que se lo va, sí, pero sí. No le hace nada.
Otra de las características de la ganadería, ¿no?, el uso de mastines, ¿no?, y el, o sea, a la vez mastines y gran dogo, ¿no era?
Sí, ya no hay, ya por desgracia, los últimos, pues, por edad ya le llegó su momento y la verdad que la señora, pues, como está mayor y tal, pues, son perros muy grandes, muy grandotes, y en un descuido, pues, puede caer a cualquier persona, ¿no? Claro. Cuanto más a esta señora, y la verdad que ya no tenemos ese tipo de perros dentro del cortijo, pero los mastines sí, los mastines son los que tenemos a Zampabollo, y tenemos una perra también, que la tenemos también en la parte del patio, ¿eh? Y son dos mastines, o sea, son los dos mastines. Canela se llama la perra.
Sí. El animal que estamos hablando, el Jardinero, viene por alguna línea, por un famoso jardinero, un toro que es el de Calasparra de 2010, sí. ¿Puede ser?
Claro, familia. Esa es la familia de los jardineros. O sea, vosotros, como bien sabéis, la Ruiza tiene su familia y las conserva este hombre de siempre. Yo, que soy la tercera generación ahora mismo en la casa... desde mi abuelo y de mi padre, que todavía, gracias a Dios, pues me da muchos consejos y tal, pues hablamos mucho de las reatas y tal, y son reatas de toda la vida, o sea, uh-huh. es la misma familia, claro.
Uh-huh. ¿Qué gran triunfo de la ganadería en las redes sociales, a través de Instagram y sobre todo Instagram, ¿no? Con estas historias que acercan al aficionado a todo el trabajo que desarrolláis en el campo bravo, Pepe.
Hombre, es muy bonito, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Dentro de que la Ruiza tiene ese misterio, ese porque es una ganadería, como bien sabéis los aficionados, que bueno, ha guardado mucho el tener ese ambiente de añejo, de tener el señorío y la actitud de antiguo, ¿no? Y oye, dentro de eso, las modernidades de hoy, ¿no? Que como tantas cosas nos ponen en la mano, como el internet y tal, oye, pues gracias a Dios se pueden acercar a los aficionados que están en casa por muchas cosas que no se ven en el campo, ¿no? Y guardando las dos cosas, o sea, que no pierda ese encanto la Ruiza, y modernizándonos un poco en poder llegar a los hogares, oye, pues es una cosa muy buena, ¿no? Porque se ven cosas que un aficionado en casa no puede apreciar, ¿no? Son cosas bonitas.
Además tiene más likes, según Estebano, que también navega mucho por ahí, de los que más likes tienen, ¿no?
Ahora mismo, mira, en Facebook, de la ganadería de Prieto de la Cal, 18.000 personas han puesto que les gusta esto. Estoy diciendo 18.000 personas, ¿eh? No estoy hablando de... O sea, que son unos datos que asustan, ¿eh?
Sí.
Que parece mentira, tú sabes que no, a lo mejor no es una ganadería de que digamos, puede tener la fama por aquello de ir a la Feria de Sevilla, Feria de Madrid, y tú sabes que el público a lo mejor no es muy avezado, ¿no? Que esté a lo mejor todo el día hablando de Vitorino, cosas por el estilo, pero sin en cambio el aficionado sí domina
y
está enamorado, ¿no?, de la ganadería. Todos los días... Dime.
Lo que quiero decir es que es normal, creo que es un poco normal el que una ganadería de este tipo...
Sí.
Con el encaste único que es, con el pelaje que tiene, con la belleza en el campo que tiene este pelaje y esta variedad, es que una cosa de verdad muy diferente a todo lo que tenemos.
A todos los demás, exactamente.
Bueno, damos la bienvenida a Alejandro Martínez, niño de la banderilla, que se suma hoy, nos visita hoy a la radio. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos hablando con Pepe Doblado, que está en la Ruiza de Mayoral. ¿Y cómo nos puede comentar que ha sido el invierno que hemos tenido en Huelva, que ya no le afecta como antes el agua, ¿no? Que hubo en periodos anteriores, se anegaban algunas partes de la finca y hubo más que una víctima, ¿no?
Bueno, la finca, cuando llueve fuerte, sí que es verdad que aquello sigue cogiendo agua. Lo que pasa que, gracias a Dios, pues, este año, lo que llevamos pasado de la otoña, ha caído el agua muy bien, ¿no? Ha sido muy seguida, muy mucha agua, pero en intensidad flojita, y ha venido perfecto para el campo, ¿no? En los años que campo, llueve más fuerte...
El campo estará precioso, ¿no, Pepe?
El campo está precioso, el campo está como realmente, pues, se sueña, ¿no? Porque, hombre, dentro de que las cosas están mal... Con esta maldita pandemia y lo que estamos pasando, ¿no? Porque se mueve poco el tema, pues realmente lo que mejor le podía pasar a los ganaderos, ¿no? Es que esta otoña, pues, pusiera el campo como lo ha puesto, ¿no?
Sí,
y la verdad que la Ruiza le cae el agua bien rápidamente, se pone precioso, ¿no? Es hierba por todos lados.
Claro, el clima de onubense es muy bueno porque llueve pocos días y después sale el sol y hace que la hierba crezca y rebrote con una fuerza tremenda, ¿no? Y los animales estarán disfrutando de tanta hierba, ¿no?
Pues sí, la verdad que los lotes de vaca da gusto verlos, ¿no? Están gordas, están... da gusto de dar una vuelta por el campo y haciendo el repaso te das cuenta de cómo están las vacas, los becerros, las becerras de tentadero... En fin, normalmente la hembra y el ganado pequeño, ¿no? Porque cuando ya llegas al ganado... de lidia, en utreros y en toros, pues la hierba no viene bien, no es el momento bueno para ellos. ¿Por qué? Porque son a pienso, y ellos se mantienen más con su pienso y su paja, aunque también le viene bien un poquito de hierba, pero no es lo suyo, porque la hierba lo que hace es ponerle la boca mal, como decimos nosotros, bota, y entonces no se comen el pienso, que realmente es lo que los tiene que tener gordos y presentados, ¿sabes?
Sí. ¿Y entonces cuál es el remedio, Pepe? ¿Tienes que andar...?
Pues el remedio es cambiar algunas veces de cerrado y pasar las reses más pequeñas a los sitios donde están con más hierba, y cuando ya le pegan una arremetida buena, pues pasarlo otra vez los toros al sitio, ¿sabes?, a su cerrado. Intentar de tenerlo en los sitios donde más baja tenga la hierba, ¿sabes?
Sí. El toro es un animal que es medio salvaje, ¿no? Se cuida medio salvaje, y por eso dice que el trato con él es muy diferente, o el manejo a todos los animales, no todos los rebaños de ovejas, de caballos, de todo. Y entonces hay fincas que no se le pueden acondicionar, ¿no?, para el invierno, ¿no?
Bueno, efectivamente, ¿no? El toro tiene un trato especial. El toro no es un animal... evidentemente, se puede mejorar. O sea, quiero decir, cuanto más se manusee ese animal, manusear le llamamos nosotros, por ejemplo, hacer más repaso, ir por la mañana y por la tarde a caballo, pasar por allí, el echarle de comer, el agruparlos, el llevarlos hacia un lado y hacia otro, el correrlos, todo ese manejo... a ese animal salvaje, ese animal se va domeñando un poco a la mano nuestra, ¿no? Siempre hay el animal que no llegas a terminar de domeñar, porque, bueno, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su... y entonces hay algunos que ponen más dificultades que otros. Pero sí se pueden medio ir manejando, ¿no? Darle una manejabilidad más o menos fácil. Pero, ya digo, no es un animal de rebaño, ni un animal...
Claro, que por ejemplo, la desgracia que ha pasado en Tierra del Norte, ¿no?, con la helada, ¿no?, que sí. Sepan los oyentes, los aficionados, que el toro no se puede poner en establos, ¿no? No puede agrupar en estadio, porque...
No. Además,
resguardarla de la intemperie. El toro tiene sus querencias, claro, tiene también su distancia con sus compañeros y...
Efectivamente. Además, normalmente, si en un cerrado tienes una corrida de toros, por decirte, a lo mejor hay 8 o 9 toros, entre ellos, entre los hermanos que están en ese cerrado, está el que manda, el que a lo mejor... se siente más poderoso, está el lo contrario, ¿no? El más endeblón, el más o toro más bajo de moral, el hombre más por debajo. Entonces ellos tienen su jerarquía, tienen sus peleas, tienen su, en fin. Entonces el cambiar de cerrado por cualquier motivo de esto de inclemencias o tal, o juntar de otro cerrado, pues tenemos unas peleas que pueden llegar a la muerte. Entonces eso es muy difícil, porque cuando tú tienes una corrida o una novillada preparada para cualquier sitio que vaya a salir, lo lógico es tenerlos hermanados, ¿no?, que nosotros decimos, o sea, que esos animales estén siempre juntos, sean siempre los mismos, y aunque ellos tengan su jerarquía dentro de ellos, pero ya se mantienen entre correrlos, manusearlos, como digo, cuando se repasa y tal, y que ellos siempre son los mismos, pues se puede llevar a cabo todo esto. Pero meter un toro de fuera en otro cerrado es muy complicado.
Pepe, el manejo en la ruiza siempre es a caballo, ¿no?
Sí, allí siempre andamos a caballo, se hacen todas las tareas a caballo. Es una cosa que don Tomás siempre ha llevado a cabo, y además creo que, bueno, yo lo sé también por mi familia, ¿no?, como digo, y creo que es como hay que hacer las cosas, ¿no? Porque sí, el toro realmente no es un capricho hacerlo a caballo. El toro tiene que ser íntegro en todo su manejo y en todas sus cosas. Nosotros, por ejemplo, no utilizamos fundas, ¿no?, que hoy está de moda en todas las ganaderías. Pues es una cosa que también es meterlo en un sitio una y otra vez para poner funda, el mueco, la manga, el corral, pasar por allí 2 o 3 veces, ahora se le ha caído la funda, ahora se pone, ahora... Esas cosas las evitamos nosotros. Nosotros intentamos recriar el toro, como tú bien has dicho antes, en estado salvaje, en estado dentro del mínimo manejo que hay que tener con ellos.
Entonces es un sacrilegio, ¿verdad? Los que usan moto y squat y vehículo.
Exactamente. El toro es un animal que tiene que llegar a la plaza para lo que tiene que llegar, para ser lidiado y para exponer su bravura, y para que el torero que se pone delante pueda crear algo con él. Entonces, cuanto menos se le haga de ese tipo de cosas, el caballo no es una cosa, el caballo es un manejo que él al final entiende de cómo lo vas llevando y lo vas trayendo sin cosas, sin brusquedades, sin fin, hay que hacerlo templado. Es una cosa muy bonita, con mucha paciencia, y que se hace para algo, no se hace por gusto, ¿no?
Claro. Esteban.
Sí, no, vamos a ver, resulta que pues, estaba pensando que con el tema de Filomena, me imagino que aquí, como es natural, lo hemos vivido afectado menos que en otra, que la zona central de aquí, de la parte de Albacete o Castilla-La Mancha, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, eso está claro, ¿no? Pues la temperatura quizá ha sido muy parecida a la de otros años. Y además, con agua, pues lógicamente la hierba, el ganado aquí. Mi única duda es, ¿este invierno ha sido parecido al de invierno del año anterior? Porque algunas ganaderías están pasando el tema más complicado porque tienen mucho más ganado de que otros inviernos, por aquello de que nos ha lidiado y que tú sabes que hay ganaderías que han mandado al mandadero, pero hay otras han seguido teniendo el ganado en el campo. Claro, no lo mismo tener los 400 que tener 600 o 800, y en vuestro caso, ¿tenéis más ganado que otros inviernos?
Sí, totalmente. Nosotros no hemos llevado a matadero, gracias a Dios, nada. Digo gracias a Dios porque sí. Criar un toro para llevarlo al matadero, pues, es, bueno, es una cosa bastante triste, ¿no? Uh-huh. Este hombre quiere seguir manteniendo todo lo que tenemos para el futuro, o sea, para este año.
Claro.
Con la incertidumbre que nos viene, ¿no? Porque no se sabe realmente lo que va a pasar. Pero también con la facilidad de que no teníamos cinqueños, teníamos nada más que dos, tres toros cinqueños, que eso, oye, en otra ganadería sería muy difícil, no se podría hacer, ¿no? Porque al pasar de cinco años, pues no se puede lidiar. Entonces, como no lo teníamos, pues nos hemos quedado con más cantidad, evidentemente, claro, porque se nos ha juntado más para tener cinqueños este año. Mm-hmm. De aquí para adelante no sabemos lo que va a pasar, y efectivamente sí que hay más ganado en las hectáreas que tiene la Ruiza, ¿no? Porque claro, si tenemos 650 hectáreas y lo normal es que se hubiera lidiado lo de la temporada pasada, que solamente hemos lidiado pues el toro de Francia, la corrida de Portugal y poco más. O sea, ha sido, después hemos lidiado dos novilladas sin caballo. Bueno, novilladas no, como si fueran en clases de escuela.
Sí,
que no, sí, clases prácticas, que nos ha servido para ver los gachos que normalmente pues se suelen echar en festejos menores. Pues eso es lo que se ha lidiado, pues imaginaros lo que tenemos para este año, ¿no? Claro. Y el que viene.
O sea, sí, veamos, gracias a Dios, la extensión, como tú has dicho antes, tan grande de la Ruiza, digamos, permite eso, ¿no? Permite que no haya...
Sí. Sí, evidentemente es muy grande la extensión, o sea, tenemos mucha tierra que normalmente es para el ganado y para la siembra, para recolectar para ese ganado, ¿no?, para el pienso. Entonces se puede sembrar un poco menos, tener algún cercado más, y bueno, se ha podido tener, o sea, se tienen de hecho, pero es más complicado a la hora de que en algunos cerrados a lo mejor hay algún número mayor de ganado, ¿no? Entonces, cuando son pequeños no hay mucho problema. El problema sería, de aquí en adelante, cuando se falte esa hierba que ahora estábamos hablando, que está el campo precioso, pues que habrá que echar a más número de animales, pues, de comer.
Sí. Bueno, la finca siempre se autoabastecía, ¿no, Pepe?
Sí, en el tema del heno, de la paja, del grano, nosotros molemos nuestros cereales y tal, sí se abastece, ¿no? Pero bueno, después hay otras cosas que bueno, que los ganaderos tienen que llevar a cabo, como son correctores, como son desparasitadores en tacos, a las vacas se le compra tacos aparte para ayudarlas, ¿no? Y bueno, siempre hay un gasto, ¿no?, fuera de lo que la finca abastece. Entonces, por eso digo, además, la finca está, como bien decía Esteban, tiene esas hectáreas y tiene un número de hectáreas para esa agricultura, y resulta que a lo mejor ahora hay que quitar un número de hectáreas para poder tener más animales, y de hecho tenemos más bocas. Entonces, ya no llega a lo mejor a abastecer este año, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es complicado, ¿no? La verdad que la situación, pues... para todos los ganaderos, malísimas, digno de la lucha que llevan, ¿no? De este porque esto es un misterio lo que va a pasar, la verdad que los números y lo que llevamos en la pandemia no son nada halagüeñas, ¿no? Las cosas que están pasando, y bueno, es esperar y a ver qué pasa.
Lo malo es el trabajo, ¿no? El trabajo de selección tan bonito que ya estaba orientado a dar sus frutos y se tiene que postergar, ¿no? Cuando ya va a estar rematado un animal y tenéis la esperanza por reata, por claro, todo, y esperando para que se lidie y no se puede lidiar, Pepe.
Claro, es que si ahora mismo en nuestro caso, si este año no lidiamos lo que tenemos previsto medianamente, pues resulta que ya sí hay que plantearse otras situaciones, ¿no? Y entonces, es un animal que va al matadero, decidme vosotros, aunque lo quieras ver en el campo,
Un tentadero, en una tienda, ¿no te refieres?
Sí, claro. Lógicamente, un animal virgen no se puede ir al matadero porque... no es porque ya ese animal no sabe qué tal, sino es que no sabes de su familia ya, ¿no? Porque
esto
es una cadena. Entonces, es contraproducente, ¿no?, todo lo que está pasando, pero bueno, ya digo que esperemos acontecimientos, Dios quiera que todo pase lo más pronto posible y que se puedan dar festejos, ¿no?
Alejandro, ¿qué iba a decir del campo?
No, estaba diciendo lo que está diciendo Pepe, que el animal mandarlo al matadero sin verlo en el campo, pues...
Una tragedia,
primero, y fundamental por lo económico, porque no pagan lo mismo la carne en el matadero que un toro que se lleva a una plaza. Después lo que está hablando Pepe, ¿no?, que tú tienes que seguir esa reata, tú tienes que ver ese toro que lleva dentro, para ver si su padre o su madre están ligando bien y te están dando bien.
Y en este caso añado algo más, tan, o por lo menos tan importante, que es que cuando tú tienes una ganadería, por ejemplo, poniéndole nombre del Encaste Domé, hay 200 iguales. Ahí perderías tú el trabajo que se ha hecho en esa ganadería. Pero cuando hablamos de, para que nos entienda todo el mundo, de estos encastes minoritarios, hablando del agua es un tesoro. Si tú, lógicamente, vas perdiendo familia o por la circunstancia que estamos hablando, estamos perdiendo un patrimonio genético de la ganadería española, ¿comprendes? Donde no puedes moverte prácticamente por ningún lado. Las otras sí te puedes mover, ya sea un tema personal de cada ganadero, donde está la finca, donde
sí,
no
queda
exactamente un tema personal, claro, porque tiene donde por reponer, pero en estos encastes, si se pierde algo, estamos hablando de un patrimonio de todo el marco en general, ¿eh? Por eso digo yo que hay que añadir ese plus al tema de la ganadería que estamos hablando, ¿eh?
Efectivamente, así es, porque además no nos podemos permitir ni una familia, o sea, claro. El número de familias que tenemos, hay que darse cuenta de que nosotros tenemos el agravio de la consanguinidad. Entonces, para poder manejar esa consanguinidad, intentar de que no eso vaya todo para bien, tenemos que tener justas o como mínimo las familias que tenemos. O sea, el perder una familia nada más es una tragedia tremenda.
Claro.
Entonces, claro. Es complicado.
Nos envía un saludo Juan Blandón, de que la última vez que estuvimos contigo, Pepe, fue allí en su casa, donde echamos un ratito muy agradable.
Sí, además, agradable en la compañía, en lo que hicimos de tertulia, sí. y en la mesa.
Sí, señor, un programa bonito que ahora no podemos repetir por esto de que no podemos estar más de cuatro juntos en reunión y esperamos que haya un tiempo para poder hacerlo.
Bueno, pues ya llegará si Dios quiere.
Ya nos vengaremos.
Porque además necesitamos, los taurinos necesitamos, pues eso, ¿no? Tener nuestro sitio, ¿no? Y nuestro, porque es que lo necesitamos, no es otra cosa.
Sí, verdad.
Claro.
Sí. Bueno, y Tomás sigue en su lucha también, ¿no? Con el estamento, ¿no? Y sigue también publicando muchas conferencias dentro de lo que puede, ¿no? Por Instagram ha tenido varias, ¿no? Que la siempre está en candelero, digamos, pito a la cara para los aficionados.
Bueno, ya digo que es una casa que gusta mucho al aficionado, ¿no? Porque, bueno, se hace todo como antiguamente. Ya digo que es un encaste único, como bien decís, pero además con un pelaje, bueno, que es de gusto de ver, ¿no? Porque Ahora mismo se pasa uno por un lote de vacas y entre berrendas en colorado, en negro, en jabonera, las jaboneras en todos sus tonos, ¿no? Como el barroso, la albaía, la jabonera clara. Oye, es que
el melocotón.
Es un cromatismo de una ganadería diferente, claro, con una personalidad única.
Se ven, claro, esos becerros que recién nacidos, ¿no? Que son como bambis, ¿no? Porque son blancos, como perlas, vamos. Sí. Es una cosa muy bonita, ¿no? Es que es un... Sí. La verdad, luego, el físico del toro realmente es una ganadería que morfológicamente es muy bonita, ¿no? Porque es una morfología con cabos finos, son bajos, son chatos, son muy bonitos, ¿no?
Preciosa,
la verdad.
Es preciosa, ¿verdad?
Entonces, oye, bueno, es digno de ver, ¿no?
Sí, señor. Oye, ¿y el hijo, tu acompañante, cuando has ido a recoger trofeo, el hijo de Tomás, que tú estabas también encantado con él, ¿no? Con lo que había metido en la ganadería, en su gene, ¿no? Y cómo lo llevaba, cómo lo sentía.
Sí, la verdad que, bueno, Tomás, hijo, bueno, ahora lo tengo un poquillo más alejado porque se me ha ido a Madrid, está estudiando ya en la facultad. Y bueno, él está deseando siempre cuando hay un hueco, una fiesta de un puente, lo que sea, aunque ahora la movilidad es complicada, pero intenta venirse para abajo, ¿no? Y la verdad que él, bueno, sigue los pasos del padre, está muy entusiasmado con todo, está muy metido de lleno, conoce la familia de principio a fin. Y está siempre, bueno, metido en todo, ¿no? Ahora está también con el acoso y derribo. Le estoy amparando yo y estamos haciendo cositas en el campo y en fin, todo metido en el tema del mundo taurino, ¿no?
Oye,
y la verdad que es muy aficionado, ¿no?
Qué bonita historia la de vuestra familia, ¿no? La de los Doblados con el Prieto Alacán, ¿eh? Con tus antecesores, y ahora te toca a ti también con una nueva generación.
Pues sí, la verdad que, bueno, ya digo, es bonito, somos la tercera generación tanto en la casa como en mi casa, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, estos niños pues son más jóvenes que yo, pero son la tercera generación, ¿no? Y bueno, y lo hablamos mucho, ¿no? Son cosas, es que siempre vienen los recuerdos, ¿no? Pues mi padre, mi abuelo, hicieron esto, en fin, tanto don Tomás conmigo como hablando de su padre o de sus hijos, como yo hablando de mi padre o mi abuelo o mi tío, y son cosas que las fotografías, ¿no?, que se ven en la casa, ¿no? Sí, son detalles que, oye, que parecen una tontería, pero, por ejemplo, ellos iban a la feria de Sevilla, su padre y su señora, y mi padre pues iba con ellos, ¿no?, y mi abuelo, y entonces... este hombre pues ha seguido sus pasos, o sea, yo voy a Feria Sevilla un día a lo mejor con los niños a caballo y van los niños, ¿no?, y el ganadero, y voy yo con ellos, ¿no? Y oye, que parece una tontería, pero que son muchos años atrás, ¿eh?
Está cargado de muchos sentimientos, ¿eh? A mí me gusta esta historia vuestra, que yo creo que también es casi única, porque por ahí no hay esa tradición de tantas generaciones a cargo de la ganadería, ¿verdad, Esteban?
Bueno, hay ganaderías, tú sabes que las generaciones, bueno, en algunas se ha ido manteniendo y otras, la mayoría se ha ido perdiendo, desgraciadamente, ¿no? Tú sabes que ahora mismo, para que la Silva está en Sevilla, es la que ha estado, o que lleva 100 años en la ganadería. Entonces, aquí lo importante es que haya futuro, que los hijos en este caso no se hayan desligado del mundo taurino, que por ahí se han ido rompiendo muchas familias, ¿no? La familia, como todas las cosas en esta vida, han tenido una época y hierros que se han, de 1800 y pico, pues se han ido perdiendo, como estamos en la mente de todos, ¿no? Desgraciadamente, con estos que se han ido a Francia y eso. Entonces, lo bonito es que haya una coordinación, que las generaciones vayan pasando y que las nuevas generaciones no solamente se vuelquen en el mundo urbano y el mundo de la universidad, sino que sus raíces están ahí.
Okay.
Y continúen.
Los niños han sido enamorados del campo, ¿verdad, Pepe?
Eso es importante.
No, totalmente. O sea, yo no sé, yo llevo los años que llevo ahí, llevo 6 años, y os puedo decir que no, seguro, con seguridad,
sí,
no ha habido un fin de semana que no hayan venido al campo. En 6 años,
Uh-huh.
Y igual digo un puente, una fiesta de lo que sea, o igual digo el verano completo,
Sí. Bueno, pero no solamente venir al campo, sino montar caballo y hacer todas las labores de la ganadería.
Claro.
Efectivamente, yo cuando digo venir al campo, digo levantarse temprano, montarse a caballo y ser uno más al lado en la tarea que haya, en el repaso, en el cierro, en el herradero, en lo que sea.
Es un trabajo hermoso pero incansable, ¿no? Tiene muchas horas de trabajo, de dedicación y domingos incluidos, ¿no, Pepe?
Sí, el campo todos sabemos, ¿no? Y además el animal no entiende de... Eso es una pensión, o sea, eso no... Ahí no hay... Hay que echar de comer, hay que claro, repasar, hay que ver si ha habido un nacimiento, hay que... O sea, son interminables de cosas que os puedo contar que todos los días son iguales. O sea, quiero decir, todos los días necesita ese cuido.
Sí.
Entonces ahí no hay un día más que otro.
Hay que tener una vocación muy grande, ¿no?
Tiene que gustar, pero... yo no sé, es que no sé si soy el más indicado en decirlo, ¿no? Pero porque lo mío puede ser distinto. Yo soy matador de toros, me he dedicado toda la vida o lo he vivido toda mi vida, ¿no? Pero es que es un paraíso, o sea, ciertamente los sacrificios y las horas y los momentos de pasar miedo y de apuro son a lo mejor un 20% y el resto es todo respirar aire puro, ver lo que te gusta, disfrutar, sentir,
claro,
no tener nada, o sea, sentirte libre. Es muy difícil de explicar, ¿no? Porque un hecho de repasar un día un lote de vacas y ir montado a caballo tranquilamente, sin ser un trabajo de atosigamiento, ni de estrés, o sea, es que es muy bonito, no sé.
Claro.
No sé si soy el más indicado porque soy un enamorado del toro, no sé si se me ve, pero yo es que disfruto mi trabajo, o sea...
Sí, Pepe, pero van quedando pocos como tú, ¿eh? Porque hoy tú sabes que el trabajo en el campo no es, digamos, no es una de las prioridades de la juventud. Yo conozco muchas ganaderías de la zona de Salamanca, por ahí, lo que sea, y han tenido que traer mano de obra
de
Sudamérica, ¿eh? Porque de aquí es muy difícil encontrar personas que se vuelquen en el trabajo, en el campo.
La Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura hicieron cursillos de mayorales,
sí,
¿no?
Sí, además nosotros hemos tenido algunos haciendo práctica en casa alguna vez.
De hecho, García Palacio creo que tiene un mayoral y es catalán.
Sí.
Y tuvo uno que era rumano, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí es cierto, lo que estáis diciendo es cierto. Yo no sé, porque yo realmente esto lo he vivido como un cuento en mi casa. O sea, yo era un niño cuando tenía 4 o 5 años y yo, la ruiza para mí era como el que me contaban un cuento. O sea, tu abuelo iba y hacía y esto, y tu padre se crió esto, y tu tío no sé cuánto. Entonces era un cuento. Que yo vivía en mi casa, después quise ser torero y ya ese cuento ya era una realidad. Y ahora, o sea, quiero decir, lo mío ha sido toda una vida, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor por eso digo que no, que pues puede ser raro, ¿no? Pero sí que es verdad que animo a todo el mundo, al que sea aficionado y al que hoy, como las cosas están mal como está, con esta maldita pandemia, como decía al principio, yo soy un privilegiado porque yo voy a mi trabajo. Estoy en 650 hectáreas, estoy libre sin una mascarilla puesta, trabajo montado a caballo sin que nadie me atosigue, hago lo que me gusta. Yo creo que más que nunca hoy, soy un privilegiado.
Sí, es verdad. Bien, nos da las gracias Juan Blandón vía WhatsApp por el comentario de la reunión del año anterior y dice que lo que está claro es que Pepe nació para el toro.
Juan me conoce bien, Juan es amigo y el hombre sabe más o menos, el que me escucha hablar sabe que lo siento y no creo que sea una persona más arriba que nadie ni más abajo, soy del medio, pero me siento taurino al máximo, ¿no?
Así es. Pepe, que otra cosa del comportamiento de los animales en invierno varía mucho en el manejo. Con el frío, el comportamiento del toro, con la bajada de temperatura, ¿el toro varía mucho su comportamiento?
Mira, quizás los tranquiliza más, porque el toro de sangre caliente, y el toro cuando la temperatura sube y cuando ellos se sienten machos y hay más pelea, más bronca, ¿sabes? Es más lo único que sienten ellos en la climatología adversa, a lo mejor, es cuando va a cambiar el tiempo, que va a venir una tormenta, o va, ese día sí se ponen un poco revolucionados, están más inquietos, pero después cuando viene el frío, lo que es el frío los mantiene a ellos más encogidos, más apagados, ¿eh? No es el momento de dar más la lata, ¿sabes?
Sí, no, como tú bien comentando, o sea, lógicamente un mamífero pues tiene que ser el letargo de invierno, ¿no? Es una cosa, lógicamente, es una autodefensa.
Claro,
y el pelo y todo este jaleo, claro.
Efectivamente.
Exactamente. Y en la zona estas frías de nieve, pues lógicamente van a buscar un resguardo, un respaldo, un sitio donde ellos se protegen. Y si está en la lluvia y te coge en medio, pues ahí se encierran entre ellos y está el famoso
pelo de invierno. Y bueno, y también está la tesis del toro, que tiene el pelo hueco, un toro, un pelo que le crece para el invierno, que lo aísla más del frío, Pepe.
Claro, eso es todos los animales, yo creo, ¿no? Porque la naturaleza es sabia, ¿no? Y claro, efectivamente, ¿no? Y lo que decías antes de la lluvia, el toro cuando viene la lluvia así racheada de un lado, ellos siempre le ponen el culo, intentan de protegerse como pueden, en la maleza, en los árboles, pero lo normal de cualquier animal que está en el campo, ¿no?
Sí, y sin embargo podemos decir una cosa buena del invierno, y es que no tienen parásitos, o hay menos parásitos que en verano, evidentemente.
Claro, el saneamiento, ¿en qué tiempo es el saneamiento, Pepe?
Bueno, no, normalmente tenemos dos saneamientos, es cada 6 meses, y lo hacemos pues precisamente ahora hemos cerrado nosotros el saneamiento, y luego pues vuelta a lo mismo a los 6 meses.
Sí, será más o menos mayo, junio aproximadamente.
Junio, julio más
sí,
o menos.
Exactamente, sí. Yo porque más de una vez coincido con Tomás por las conferencias y estas charlas, y siempre me decía, que estamos ahora mismo, estoy con saneamiento. En fin,
es que dentro de lo bonito que estábamos hablando y de lo que yo he contado, porque bueno, me gusta hablar de lo bueno porque es lo que me gusta, ¿no? Pero sí que es verdad que el maldito saneamiento es lo peor que llevamos todo el mundo en el campo.
Sí.
Porque un animal bravo, como antes hablábamos, ellos no admiten ciertas cosas, ¿no?
Corrame,
evidentemente, hombre. El meterlo por mangadas, meterlo en la mangada de vacunación, pegarle unos pinchazos, es una parte muy, muy, muy fea de una ganadería, ¿no? Pero claro, si a eso le ponemos que las vacas van pariendo año tras año y hay que volverlas a meter cada 6 meses por allí, y que han parido algunas y que los becerros son pequeños y que lo pasamos mal, ¿eh?
Se complica
la cosa, tarea, claro. Es una tarea muy complicada para el ganado, pero muy complicada para nosotros para poderla realizar,
porque sí,
es un trabajo duro.
Y encima el ganadero con el papeleo, los turnos, cuando te miro veterinario, cuando no te
sí, pero eso es malo, pero sí. se sufre más por
claro,
el ganado,
claro,
se
claro.
Sufre más por el ganado que por otra cosa, porque el ganado se meten ahí una vez y se pinchan y vale, pero es que hay que meterlo después otra vez, y el meterlo otra vez un animal bravo y encima sabiendas que allí le han pinchado, es complicado meterlo,
Sí, señor.
Es una tarea muy complicada.
Bueno, don José, se nos queda el espacio corto para hablar contigo. Es un placer, como siempre, del campo bravo. Yo quería decirte, ¿no?, que de verdad que me alegro inmensamente de que hayas encontrado tu sitio, ¿no?, en ese paraíso de tu pueblo, ¿no?, y de la Ruiza, con ese nombre tan sonoro, que a nosotros nada más que nombrarlo vemos, tú dices, el paraíso, ¿no?, de esa tan bonita, con esos toros legendarios.
Cuando menos diferente, ¿verdad?
Sí, es tremendo.
Sí, no, y por supuesto felicitarte por tu trabajo, lógicamente, porque estáis cuidando algo que
una joya.
A usted os gusta, pero que encima es eso, la joya que estábamos comentando anteriormente.
Por uno tanto, de los tesoros de Huelva.
Exactamente. Ánimo y así adelante, que tenéis un montón de aficionados detrás empujando.
Pues muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte, y que aquí me tenéis, ¿no? Que,
sí.
Que yo, bueno, lo que pueda decir a los aficionados y aportar, pues que encantado hacerlo, ¿no? Y que me siento muy 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 a gusto con vosotros.
Venga, un fuerte abrazo, Pepe.
Venga, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego, Pepe.
Hasta luego.
El campo que encierra tantos tesoros y tantos misterios, ¿no? ¿A ti te gustaba mucho trabajar en el campo, no, Alejandro?
Yo tuve despedido también ahí en el campo. también, pues eso es lo que dice Pepe, lo de los saneamientos, las vacas viejas que ya están entrando las mangas más de una vez y se quedan por detrás y aprietan con los caballos y no quieren entrar. Y,
claro.
Si encima están paridas se ponen recelosas, hay que quitar los becerros berreando por un lado, las madres llamándolo por otro. Es bastante serio. Oye, que una vaca grande, una pepa, sí, cuando se enfada.
Sí.
Y yo no sé qué decirte, que una vaca de esa y un toro, ahí entra la cosa, ¿eh?
De toda parte del mundo rural, no de la España olvidada, ¿no, Esteban?
De la España que nos quieren hacer olvidar, evidentemente, pero que existe. Claro. De hecho, fíjate cuántas hectáreas, cuántas de esas hay en nuestra zona, ¿no? Y cada finca es diferente, distinta. Lo que tú haces en una no puedes hacer la otra, porque cada una tiene unas características. Hablaba antes de los de Escual, claro, solo tiene Perera porque es una finca llana, totalmente lisa, llana. Allí no hay un árbol. Tú cómo vas con árboles, es imposible, ¿no? Tenías que meter caballo y después el caballo cuidar con las ramas. Así que cada finca es un mundo. Los que tienen el riachuelo en la finca, si te metes el ganado en el riachuelo, ¿cómo lo sacas? Es que cada una es... ¿Qué quieres que te diga?
Cuando hay regados y regatones, ahí tiene que haber caballos con corazón y capriete, y el tío sabe montar.
Y meterte en un matorral con un animal metido en el matorral, y tú a dos metros sacándolo ahí.
Sí, pero conocer la querencia, claro, para saber por dónde va a salir.
Claro.
Porque hay que, muchas veces, yo a mí me he pasado, ¿no?, de estar un toro pegado a un regatón, y el regatón tiene medio metro de altura, y ahí arreándolo, y el toro no salía, y decir yo...
Pero tú serías con otra edad, ¿no, Alejandro?
Sí. El toro
cuando era novillo
y con unos cuantos kilos menos, y decir, el toro sale por arriba del regatón. ¿Por qué? Porque tiene la creencia para aquel lado,
claro.
y nada más que subirte el harto regatón, darle con el regatón de la garrocha, nunca mejor dicho, sí, en el lomo, y el toro zarta para arriba porque tiene su creencia para allá. Sí. Es muy importante en el campo, sobre todo, conocer la creencia del animal. Tú nunca puedes correrle a un toro a favor de su creencia, porque entonces estás perdido. Y el que diga,
no, eso como el toreo, ¿no?
Sí, claro.
El toreo, ¿no?
Sí, los terrenos.
Yo corro delante, el toro va llegando antes que tú.
Siempre. Y además,
Pepe ha tenido un percance, ¿no? Tuvo un percance.
Sí, que salió por ahí con la cara. Sí. Porque es que la gente no se lo cree, ¿eh? Claro. Pero por muchos pies que tenga un caballo, un toro corre más que un caballo dos veces.
Sí, claro. Hombre, por eso la base regional es dar vueltas.
Ahí está.
Está claro.
Si nosotros me acuerdo yo un día, un becerrito que se nos pasó de crotar, de señalarlo porque no lo vimos, y lo cogimos ya con dos o tres días que sabíamos malos calostros. ¿Quién lo cogía? Ni caballo, ni San Caballo.
Claro.
Al final, como a coce de ribo, la garrocha tiraba al orzuelo y lo revolcaba y se levantaba y lo revolcaba y se levantaba, y al final ya una de las veces agacharte y cogerlo por el rabo, montarlo al harto caballo.
El misterio de la genética, que un toro tan es una cría tan chica, como embiste, ¿eh? ¿Cómo ataca ya? ¿Cómo se defiende?
Recién nacía. Todavía no mantiene el equilibrio en pie, te arrima.
Y me ataco la cabeza preparada.
Y te pega la tupa.
Sí, señor. Uno de los grandes misterios y tesoros de la bravura de este animal mitológico que tenemos en España.
Además, lo que está...
Que tiene una habilidad... No sé si habéis visto el vídeo en el Facebook que anda rondando por ahí. De una vaca, precisamente, dos perros. Y ya con la vaca, dándole bocado por las piernas, y bueno, las patadas, como sabes, le pega la pata al perro, un perro, para allá. Los perros también eran más valientes que iba otra vez, hasta que ya cayeron. O sea, le di un montón de conadas a los perros.
Ahí había un uso, ¿no?, para el manejo con los perros, ¿no?
Mira, yo tuve un bose, llamaba Urco, y lo tuve ahí en los centenales, en la parte no de Marcelino, sino la de que era de la tía.
Diego Garrido.
Lo que era el hierro de Diego Garrido. Y Urco se crió prácticamente allí. Llegó allí con 4 o 5 meses, y yo me lo traje cuando tenía ya 8 o 9 meses. Y se aprendió de una perra que tenía Antonio Peralta, que era la Chati, que era muy buena. Y Urco con 8 o 9 meses tiraba los toros al suelo. Ahora, esto era digno de ver. Enganchaba el hocico del toro y parece que tenía el toro pegado en el hocico un peluche. Pero al final el toro se doblegaba, ¿no? Porque el perro lo mordía. Y el toro al final veía que no podía, y se echaba al suelo, y llegaba el difunto de Clemente Sevillano, y le miraba las heridas, lo pinchaba, y el perro allí agarrado, y no soltaba hasta que yo no se lo decía, ¿no?
Claro. En Cádiz, ¿no?, también hay mucha ganadería, ¿no, Esteban? Había perros en...
En casi todas.
Casi todas. Y además utilizaban perros de presa para que
sacaran. Sí, ejercían mucha labor. Tú tenías la finca, aparte por la noche tenían los perros sueltos allí, pues aquí se acercaba una ganadería a robar, ¿no? Claro. Estaba claro. Control y vigilancia. Y después el trabajo del día a día, ¿no? Eso está claro, sí. Como en aquella época todos los animales eran utilizados, evidentemente, el caballo, el perro, todo.
Así es. Bueno, pues nada, señores, bueno. Don Juan, nos vamos ya a la música a otra parte.
¿Qué digo? Que he cortado ahí horas y robo. Bueno,
ha sido un placer como siempre.
Sí, ¿no? Se nos ha hecho cortito la horita. Sí.
Está, pues el lunes que viene vamos a intentar tener otro ganadero o un mayoral de otra ganadería para, vale, para este año afrontar, como dijimos en los primeros programas del año, de mirar un poquito más al campo.
Claro, ya que estamos invernando, nunca me lo he dicho. Y la tauromaquia está un poco invernada, es decir, que está parada, pues bueno.
Vamos a poner el foco en el rey de la fiesta, que es el toro.
Vale, me apunto.
Venga, don Juan, hasta el lunes que viene.
Sí, no hay confinamiento.
Exactamente, ah. Lógico.